próximo en Radio Isla 1320.
Muy buenas tardes, Puerto Rico. Te habla Manuel Calderón Cerame en sustitución del buen amigo Luis Herrero. Hoy jueves 25 de agosto. ¿Jueves de qué? De protesta. ¿Contra quién? Contra Luma. Vamos a tener un programa bastante variado en la tarde de hoy. Vamos a estar teniendo intervenciones con periodistas de Radio Isla que están allí en el lugar de la marcha. Además, vamos a estar hablando con el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roy sobre el asunto que está trascendiendo con el Escambrón y el Parque Sixto Escobal, entre eso y lo que está sucediendo en Aguadilla con la Cueva de las Golondrinas. Además, vamos a estar hablando con la exsecretaria de la Gobernación, la licenciada Zoe Lavoy, sobre una nota que salió hoy en el periódico Metro sobre la situación de los Safe Kids y lo que está pasando en el Instituto de Ciencias Forenses. Además, como todos los jueves, hoy voy a tener al panelista Jorge Dávila hablando sobre lo nuevo que ha acontecido en el caso en la Corte Federal del PAC Salvemos a Puerto Rico y la nueva declaración de culpabilidad de nuevos miembros e integrantes y donantes de ese PAC que ayudó en la campaña de Pedro Pierluisi. Eso y más aquí en su programa que es la que hay con Manuel Calderón Cerame, que empieza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos aquí a Radio Isla 1320. Yo soy Manuel Calderón Cerame en sustitución del buen amigo Luis Herrero, que está en un merecidísimo descanso. Donde quiera que esté el buen amigo Luis Herrero, le deseamos lo mejor a él y a toda su familia. Hoy es un día particular en Puerto Rico, sobre todo acá en la zona metropolitana. La tarde empezó un poco lluviosa, pero se ha ido disipando los aguaceros en la tarde de hoy. Y pues hoy es jueves de protesta, ha habido una manifestación convocada por varios influencers, artistas, grupos de interés, todo Puerto Rico en contra de Luma, del mal servicio de esta compañía que llegó a privatizar lo que es la red de distribución eléctrica en Puerto Rico, así como el servicio al cliente. Y yo no sé ustedes, pero a mí me parece que la conferencia de prensa de ayer, la manera en cómo el CEO de Quanta intentaron hacer este damage control, de tratar de apaciguar un poco las aguas, y pues me parece que desde un punto de vista de proyección, yo creo que, ¿verdad?, y tengo que ser objetivo, hicieron lo que tenían que hacer proyectando desde el punto de vista de lo que tiene que hacer una comunicación más efectiva. Naturalmente hicieron la conferencia de prensa con una traductora. Expusieron a parte del equipo de trabajo de Luma para que se vieran en cámaras de televisión. Recalcaron una y otra vez que tienen personal de Luma, muchos puertorriqueños trabajando en esa compañía. Pero eso, pues, un poco, pues, quizás pudo haber disipado un poco el coraje y la indignación que hay del pueblo de Puerto Rico con esta compañía. Pero desde otra óptica tengo que decirles que entonces el aparato de comunicación del gobierno de Puerto Rico, los portavoces del Partido Nuevo Progresista en los diversos medios de comunicación y en otras estaciones de radio colegas, se han dedicado a querer decir que la manifestación de hoy lo que va a generar eso es de un grupo que quiere provocar una desestabilización en el país. Y yo me pregunto qué puede estar más desestabilizado que el servicio eléctrico de Puerto Rico, que ni tan siquiera puede proveerle servicio constante a los hospitales de este país, que ni tan siquiera puede garantizarle servicio eléctrico decente a los centros de envejecientes que hay en San Juan y en todo Puerto Rico, que ni tan siquiera puede garantizarle un servicio eficiente en las comunidades de San Juan y de todo Puerto Rico, donde los apagones son constantes. Un saludo a la gente de Coupé y de Sagrado Corazón, que se les va la luz todos los días en San Juan y nadie dice nada. ¿Qué puede estar más desestabilizado que eso? Y yo creo que la indignación colectiva del pueblo de Puerto Rico, la indignación de la manera en cómo esta compañía nos trata, las justificaciones y las defensas a ultranza que tanto el gobernador de Puerto Rico como sus equipos de asesores, como los senadores, como el componente político del PNP se ha querido casar con esta compañía Luma Energy, que todos los días genera una controversia distinta en Puerto Rico. Yo creo que desde aquí, desde Radio Isla, y desde, no puedo estar en la manifestación naturalmente porque tengo que estar con ustedes aquí desde este programa en la estación, sustituyendo al buen amigo Luis Herrero, pero a todos los que están manifestándose, a todos los que están participando de la marcha, a todo el que de una manera u otra está desde su residencia o desde su lugar proyectando y dejando sentir su indignación con Luma Energy, con la manera en cómo nos están tratando, pues a todos ellos mi solidaridad. Pero vamos a estar hablando de Luma durante todo el programa y vamos a tener intervenciones también de periodistas de Radio Isla que están allí en la manifestación. Pero hay otros temas en Puerto Rico que también pues sacuden los medios, las noticias y las portadas en los periódicos. Y naturalmente hoy ha trascendido lo que es el proyecto de privatización del Parque Sixto Escobar, que el alcalde Miguel Romero ha querido hacer en San Juan, entregándole el Parque Sixto Escobar a la compañía que está administrando y que compró el Hotel El Normandy para construir un lote de 500 estacionamientos para que se puedan ser utilizados para los huéspedes y residentes, porque el proyecto del Normandy también proyecta establecer residencia en dicho edificio. Para los residentes y visitantes del Hotel Normandy. Naturalmente, yo creo que nadie se opone a que se revitalice el hotel, que el hotel abra. Aquí hubo una disputa entre si se demolía ese edificio o si se revitalizaba. Y naturalmente un grupo de inversionistas decidieron comprarlo para revitalizar el hotel. Y el problema histórico que tiene el Hotel Normandy es, número uno, la localización. Y número dos, la falta de estacionamiento. Históricamente siempre ha sido uno de los principales problemas. Y ahora el municipio de San Juan ha decidido, a través de la administración de Miguel Romero, cederle este estacionamiento, el hotel y el parque Sixto Escobar, para construir un estacionamiento. Entonces, esta noticia, pues naturalmente, pues yo la compartí ayer en los medios de comunicación y con el compañero Jay Fonseca, y estuvimos trabajando y presentándole al pueblo de Puerto Rico y a la comunidad de San Juan la manera en cómo Miguel Romero está queriendo establecer esto. Número uno, sin subasta. Aquí se está arrendando y cediendo la administración del Parque Sixto Escobar sin ningún proceso amplio de subasta. Y eso desde primera impresión me levanta sospecha sobre la falta de transparencia en este proceso. Lo segundo es que aquí no se está estableciendo un canon de arrendamiento a la compañía que va a estar administrando y invirtiendo en lo que es el Parque Sixto Escobar y ni mucho menos el periodo de tiempo, por cuánto tiempo esta compañía va a estar teniendo la titularidad y la administración del Sixto Escobar. Yo creo que todo el mundo quiere que el parque se revitalice, todo el mundo quiere que el hotel funcione y que el hotel esté abierto y que haya mucha actividad turística y desarrollo económico en San Juan, pero no puede ser a costa de regalar lo que son los espacios públicos de San Juan y del pueblo de Puerto Rico. A mí me parece que esta controversia que se está suscitando en estos momentos merece, y sé que el alcalde de San Juan tuvo conferencia de prensa hace unos minutos a través de su página de Facebook, en un Facebook Live, merece total transparencia, merece vistas públicas, merece que el pueblo de Puerto Rico y el pueblo de San Juan sepa a ciencia y exacta qué es lo que finalmente va a terminar siendo el Parque Sixto Escobar, si finalmente va a permanecer en manos del pueblo de Puerto Rico y como una facilidad pública, o si por consiguiente esto es una privatización adicional que la administración de Miguel Romero quiere hacer en San Juan. Nótese que tenemos el error y el fracaso de Luma, por un lado, el fracaso que posiblemente y con toda probabilidad sea la privatización de los muelles en San Juan, y ahora la administración de Miguel Romero quiere prácticamente cederle sin ningún tipo de garantía, sin un canon de arrendamiento, sin las garantías de que de los 500 estacionamientos que se vayan a construir ahí en el Parque Sixto Escobar, al menos 100 o 200 sean para los residentes del Viejo San Juan, para los residentes de Puerta de Tierra, para la gente de San Juan que tengan estacionamientos a bajo costo y a un costo razonable. Yo creo que a mí me parece que aquí hay una gran oportunidad de establecer un desarrollo económico y un desarrollo de inversión privada en la entrada de la isleta de San Juan, pero no puede ser regalando los espacios. Tengo en línea telefónica al arquitecto y amigo Pedro Cardona Roy. Saludos, que es muy conocido en las redes sociales como El Urbanista. ¿Cómo estás, Pedro?
Buenas tardes, Manuel, y saludos a los radioescuchas aquí desde la calle Resistencia en el Viejo San Juan.
Cuéntanos, ¿cómo está eso? Antes de hablar de los temas, ¿cómo está eso ahí?
Pues mira, está llegando muchísima gente. Ahora mismo no, ya se fueron todas las nubes, está el cielo claro. Me he tenido que retirar un poquito para el lado para poder escuchar porque hay muchas bocinas y hay muchísima gente en el área de la calle Fortaleza y la esquina con la calle Cristo.
Así es, Pedro. Ayer intercambiamos textos sobre la situación del Escambrón. Me dijiste que tú habías denunciado ya esto hace un tiempo atrás. Me gustaría saber tu impresión y para beneficio de los amigos Radio Escucha, tu impresión sobre lo que puede ser este proyecto de desarrollo. Ayer en la legislatura municipal nos dijeron que el estacionamiento era un estacionamiento sobre el actual suelo de la pista y el campo de soccer del Parque Sixto Escobar. Hoy el alcalde de San Juan ha dicho que el desarrollo va a ser uno de estacionamiento soterrado. El alcalde se sostiene en hacer un estacionamiento soterrado debajo del Sixto Escobar en un terreno. Bueno, háblanos un poco de eso. Tú tienes más conocimiento que yo.
Mira, Manuel, sí, hace unos 9 meses yo empecé a hablar de los rumores que había en torno al desarrollo y la ocupación de bienes de dominio público y la privatización de la playa y la costa y también la privatización de parte del parque del tercer milenio junto al estadio Sixto Escobar. Aquí la magnitud de lo que se plantea es enorme y sorprenden varias cosas. O sea, aquí nosotros tenemos un caso en el que no se está cumpliendo con los requisitos de ley y los requisitos reglamentarios para privatizar un espacio de esta naturaleza. Se han utilizado cláusulas incorrectas para justificar la acción diciendo que aquí hay un beneficio público cuando aquí lo único que hay es un beneficio privado. Aquí se está construyendo todo esto para favorecer al desarrollador del Hotel Normandy. Y los beneficios públicos son puramente accidentales e incidentales, no son primarios. Y eso desvirtúa totalmente el propósito de la ley. Nos estamos enfrentando a un caso que es mucho más escandaloso que el caso del Parque del Condado y que tiene unas deficiencias todavía más graves que las que tuvo el Parque del Condado. Esto no puede ser un proceso que nos lleve subasta, que no tenga el público conocimiento y mucho menos puede permitirse que una asamblea municipal, una legislatura municipal autorice estas acciones sin que se conozca la naturaleza del proyecto, porque lo que cita el documento de la asamblea municipal es un texto muy ambiguo en el que no están expuestas las condiciones y previo a que se pueda estar firmando un contrato no puede haber una resolución de esta naturaleza por parte de la Asamblea Municipal. Aquí el caso del estacionamiento, un estacionamiento soterrado en un área que tiene un nivel freático que está a 12 pulgadas de la superficie de la pista, y tengo conocimiento de causa de esto porque yo fui el autor del proyecto del Parque del Tercer Milenio. O sea, yo tuve que trabajar con todo lo que fue la cimentación del restaurante, el puente peatonal, y ahí todo ese terreno es un terreno que no tiene la solidez necesaria. Y, por ejemplo, debajo del restaurante hay cerca de $4 millones en pilotes para poder sostener aquello. Y fue así porque era el deseo y la voluntad del entonces gobernante Pedro Rosselló González y el secretario de Transportación y Obras Públicas. Por eso fue que se insistió en hacer esto, aunque toda la lógica y todas las recomendaciones que hicimos los diseñadores fue que este proyecto se ajustara y se atemperara a la realidad que estábamos descubriendo del subsuelo.
Para No, que me llama la atención porque ayer, pues naturalmente, pues yo soy legislador municipal, portavoz del Partido Popular en la legislatura municipal de San Juan. Ayer hubo una vista ejecutiva, no pública, y una de las cosas que, ¿verdad? No puedo revelar mucho de lo que se habló allá adentro, pero naturalmente lo primero que y varios legisladores también tuvieron la misma interrogante de cómo hacer un estacionamiento soterrado. Y una de las arquitectas que contrató a la compañía nos dijo que habían realizado un estudio de suelo y que encontraron agua debajo de la cancha o de la pista del actual parque Sixto Escobar. Entonces, a mí me llama la atención cómo el alcalde hoy sale dando explicaciones en una conferencia de prensa y se sostiene en que el estacionamiento va soterrado. A mí eso, pues, me gustaría tu impresión. Yo creo que la mayoría de la gente entendería que hacer un soterrado allí con el nivel freático, como tú has dicho, tan bajo, pues me parece que incluso puede terminar en tragedias, en momentos de inundaciones o en momentos de oleaje fuerte o marejadas, etcétera, huracanes, un huracán como el huracán María. No sé, me gustaría Manuel, tu impresión.
Sí, Manuel, es una estupidez. O sea, y además una falta de responsabilidad de parte del gobierno municipal. Tú poner una estructura en un área que es susceptible a lo que es la subida del nivel del mar, que el nivel freático es ya de por sí súper alto, eso es una de las cosas más incoherentes e irresponsables que se puede hacer. Y eso conlleva, porque de acuerdo a lo que dice la resolución de la legislatura municipal, pues aquí hay un acuerdo de que construye esas instalaciones un privado, pero están en manos del municipio. ¿Quién es el que se queda entonces con el tostón cuando ese parking sea inutilizable y haya que removerlo por razones de subida del nivel del mar? En la descripción que hay en ese documento de la legislatura, lo único que se está representando es el interés privado. En ningún lugar se representa el interés público. ¿Cómo es posible que ese documento haya sido suscrito en la legislatura municipal ayer? O sea, sea en sesión ejecutiva o en cualquier tipo de sesión, hay que expresar el rechazo más absoluto a todo lo que está planteado allí porque es irresponsable. Y más allá de eso, el municipio de San Juan no tiene facultad alguna para privatizar el acceso a la costa y tampoco la privatización de la playa, y ese lugar donde la gente nada y donde están los scuba dogs son bienes de dominio público y ahí hay acceso a la costa y eso tiene que estar garantizado, y no puede ser que a través de un contubernio privado como el que hay detrás de esto se autorice otra cosa.
Bueno, Pedro, gracias por tu análisis y por tu peritaje en el tema. Agradezco mucho el tiempo que nos puedas dedicar. Amigos y amigas, era Pedro Cardona Roy. Tengo en línea telefónica a la exsecretaria de la Gobernación y senadora, la amiga Zoela Boy Alvarado. Buenas tardes, senadora.
Buenas tardes. Sabes que lo de senadora ya no, pero muchos saludos y cariño.
Saludos, Zoe. Mira, quiero tener tu opinión porque vi hoy en el periódico Metro salió una nota que me llamó mucho la atención sobre la cantidad de safe kits que están sin analizar actualmente en el Instituto de Ciencias Forenses. Y te dije lo de senadora en parte porque me viene a la mente, recuerdo cuando era senadora, diste una batalla bastante grande, incluso con la Junta de Supervisión Fiscal, con la entonces directora ejecutiva Natalie Yaresco, para garantizar los fondos para que el Instituto de Ciencias Forenses pudiese tener la cantidad necesaria. Ahora tenemos de más, pero no se están procesando. Me gustaría tu opinión.
Mira, yo creo, Manuel, que es importante para los radioescuchas que están sintonizando, que primero explicarles un poco qué es esto y por qué la importancia. Cada vez que una mujer de hecho, y pudiera ser también un hombre, es víctima de agresión sexual y llega hasta un hospital, sea del gobierno o sea privado, el hospital viene obligado a hacerle un examen que, como tú bien mencionaste, le llaman, algunas personas le llaman rape kits, que es, ¿verdad?, estas muestras luego de que ha habido una violación, o también hay un movimiento de llamarles safe kits, que tiene que ver con sexual assault, o sea, una agresión sexual, pero safe, las siglas hacen la palabra safe, que significa pues en seguridad, ¿no? Porque un poco es más pensando en que la víctima de esa agresión sexual se sienta bien. Bueno, pues nada, cuando llega al hospital esta víctima, se le hace un examen que yo no sé, Manuel, si tú has tenido la oportunidad de ver la descripción de cómo es el examen, pero es uno de los exámenes más difíciles, más fuerte, particularmente porque tú vienes de acabar de ser víctima de uno de los delitos más horribles, que, ¿verdad?, de ser violada, de ser agredida sexualmente. Así que en el hospital se te toman muestras con la pretensión o con la expectativa de conseguir material genético que ayude a, una vez esa información, ese material es llevado al negociado de ciencias forenses y se ha examinado, ayude a identificar al agresor. Cuando nosotros, como tú bien dices, estábamos en el Senado, nosotros nos dimos a la tarea de estudiar el tema, porque te confieso, Manuel, no solamente en Puerto Rico, el backlog, como se le llama, o el retraso en hacerle los exámenes a los safe kids, es un problema que tiene muchas jurisdicciones dentro de Estados Unidos, y Puerto Rico, pues lamentablemente no es la excepción, y teníamos en aquel momento, estoy hablando de 2018, teníamos un backlog. Cuando empezamos radicamos una resolución para investigar y comenzamos a investigar, te cuento dos cosas. Uno, no fue muy acogida, muy agradable para la administración de aquel momento. En aquel momento era Ricardo Rosselló el gobernador, porque sentían que íbamos a destapar un asunto bien delicado y los resultados pues iban a ser difíciles para la administración. Y el resultado, al fin y al cabo, Manuel, fue que no era culpa de la administración de Ricardo Rosselló, era culpa de administraciones anteriores y obviamente la de él, porque él era el gobernador en aquel momento. Pero nosotros encontramos safe kits sin ser examinados por el negociado de ciencias forenses. Estoy hablando del 2018, safe kits del 2004, y eso significa que desde el 2004, ese fue el más antiguo que encontramos, una persona fue agredida sexualmente, pasó por el proceso fuertísimo de hacerse el examen para recopilar ese material genético y nunca ese material genético fue evaluado en el negociado de ciencias forenses, sencillamente fue puesto en una tablilla en unos almacenes allí. Nosotros encontramos más de 2.500 safe kits que estaban sin haberse evaluado por los profesionales del negociado, y empezamos la pelea porque uno de los argumentos principales era que no había los fondos necesarios para hacer todos esos exámenes. Sonia,
te pregunto, desde el punto de vista de acceso a la justicia, porque obviamente cuando hay una víctima de agresión sexual, pues naturalmente pues la misma pues procede por un proceso en los tribunales, el proceso, mientras más se atrasen los resultados de estas pruebas, pues esta víctima no la tarda el proceso en que la justicia llega, tanto para la víctima como que pues le caiga el peso de la ley al agresor. Eso tiene unas implicaciones también en los tribunales, ¿cierto o no?
Definitivo, digo, desde el punto de vista de un fiscal o una fiscal, tú puedes llevar un caso de agresión sexual sin tener la prueba del safe kit. Lo que pasa es que qué mejor evidencia que tú puedas identificar un material genético a una persona en particular. Es una prueba sumamente importante que hace mucho más probable la convicción del agresor, la convicción del acusado. Y déjame decirte, Manuel, más allá de que estos exámenes, cuando se hacen y por el resultado se puede procesar criminalmente a esta persona a quien se le acusa, más allá de hacerle justicia a esa víctima en particular, tiene un impacto en cuán seguro o no seguro es Puerto Rico. Porque una vez tú puedes probar, más allá de dudas razonables, que esa persona que ha sido acusada por la agresión sexual, en efecto, es culpable y se le sentencia a un término dentro de la institución correccional, tú lo que has hecho es que has separado a ese agresor de la comunidad y entonces la comunidad está más seguro. Así que esto de los safe kids, que la gente entienda, no solamente tiene que ver con hacerle justicia a esta persona que ha pasado por un proceso horrible, no solamente es eso, sino también que Puerto Rico sea más seguro. Así que cuando hoy yo veía también ese artículo que tú mencionas, de hecho yo saqué una nota agradeciéndole, porque te tengo que decir que igual que me preocupa lo que está pasando, tengo que decir que la doctora Conte ha sido una mujer bien comprometida con conseguir fondos. De hecho, ella y el gobernador Pedro Pierluisi recientemente anunciaron la utilización de una tecnología que iba a poder agilizar esos exámenes de los safe kids. Sí. ¿Qué es lo que está pasando para que haya ese backlog que hoy describe ese artículo? Te tengo que confesar, no sé qué es, pero mi conclusión es, gracias doctora Conte, gracias al personal del negociado de ciencias forenses, porque con ellos trabajé bien de cerca cuando estaba investigando el tema, sé su compromiso, pero gracias por lo que han hecho, pero definitivamente no es suficiente. Urge que se busquen alternativas para que no volvamos a caer en esos safe kits metidos en las tablillas, sí, en los almacenes del negociado.
Muchas gracias, licenciada Zoela Boy, por estar con nosotros unos minutos.
Rosa, Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico. ¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Regresamos aquí a Radio Isla 1320. Yo soy Manuel Calderón Cerame, en sustitución del buen amigo Luis Herrero, que está en unas merecidísimas vacaciones. Pero como todos los jueves, y hoy es jueves de protesta y jueves de muchas cosas y muchos temas que han acontecido en la en el foro noticioso en Puerto Rico, pues tenemos al amigo Jorge Dávila aquí para analizar los temas más calientes de la política. ¿Cómo estás, Jorge?
Saludos, ¿cómo tú estás?
Todo bien, qué bueno saludarte, qué bueno que estás con nosotros hoy. Mira, hoy hay varios temas. Me gustaría un poco, pues, tu impresión inicial de cómo has visto, pues, las manifestaciones de Luma, por lo que has podido ver en las redes sociales y en los medios de noticiosos. Si has visto mucha gente, hay pocas manifestaciones, la convocatoria ha sido extensa. El gobernador y sus asesores deben de preocuparse por la misma. Cuéntanos un poco, quiero saber tu opinión sobre el respecto.
Bueno, mira, yo en realidad he estado en reuniones toda la tarde, así que no he podido ver visuales de lo de la mancha. O sea, yo creo que el pueblo está insatisfecho con la labor de Luma, pero me parece que aquí se trata de adelantar otras agendas políticas, ¿verdad? Y hay quien todavía piensa que quiere regresar al verano del 2019, que fue fatal para Puerto Rico. O sea, la renuncia de un gobernador le hace un daño terrible a Puerto Rico. Y así que hay quien piensa que pueden lograr lo mismo del 2019. Hubo muchas cosas, ¿no? Sí, inclusive yo mencionaba aquel entonces que eran muchos cuatrenios de insatisfacción. Y que obviamente el chat fue, ¿verdad? Lo que destapó la olla, ¿no?
Sí, determinante, porque fue, ya era fue tan un golpe de carácter al gobernador y a su grupo cercano en ese momento. Claro. Pero yo pienso igual que tú, y yo creo que al revés, le hace mal quizás a estas convocatorias todo el tiempo querer compararse, pues, con lo que fue el verano del 19. Y antes del verano del 19 eran la marcha de Vieques. Todas las comparativas con los momentos donde han habido masas grandes del pueblo de Puerto Rico, donde la mayoría silente, el sector privado, todo Puerto Rico, de todos los partidos, de todos los colores y sabores, ideologías, pues se unen en contra de algo. Yo creo que no hace bien comparar, porque la realidad es que el verano del 19 fue algo de mucha indignación colectiva. Había muchos estadistas, PNP, habían populares de todos los partidos, de todas las religiones y denominaciones, pues de una manera u otra manifestándose. Y yo creo también la indignación por el chat en aquel entonces, y también pues naturalmente la manera en cómo se trató la recuperación y se manejó el proceso luego del paso del huracán María, el hecho de que el presidente de los Estados Unidos haya venido a Puerto Rico, nos tiraba papel toalla, Puerto Rico estaba en todas las planas del mundo como un terreno y un país perdido, abastado, destruido por el paso de un huracán. Y yo creo que se unieron muchas cosas, y me parece que la válvula de escape en ese momento, pues, entre otras cosas, pues fue el chat de Ricardo Rosselló, y pues naturalmente pues las manifestaciones en el verano 19, que terminaron con la renuncia del gobernador de Puerto Rico. Llegó entonces Wanda Vázquez, ha tenido sus problemas, pero que me parece que hay otras personas que también están teniendo problemas, Jorge. Hoy salió información sobre lo que está pasando en la Corte Federal a raíz de pues la naturaleza de los PAC de Salemos a Puerto Rico. Pero me parece, ¿verdad? Sé que hay cosas que se pueden decir, otras cosas que no se pueden decir, pero esto se puede convertir en una políticamente un problema político para el gobernador, en el sentido de ¿verdad? Nada más de Luma, tienes esta situación que siguen filtrándose nuevos donantes, nuevas personas que integran esos comités de acción política. Veremos de cara a las próximas elecciones información de que políticos diciendo no recibo dinero de ningún PAC, tanto corporativo como sindical, porque también hay comités de acción política sindicales. Esto en la política, ¿cómo tú lo puedes ver en analizar de cara a las próximas elecciones?
Bueno, es un asunto que siempre va a estar en el ojo público, ¿no? Los donativos que se hacen en las distintas campañas. Yo lo único que te puedo decir en cuanto a eso es que, ¿verdad? Cuando me correspondió hacer lo que tenía que hacer, lo hice. Y ahora pues estoy a la espera de ver el resultado de varias investigaciones que están en curso.
Claro, claro. Y te quería pues aprovechar la oportunidad. Quería, ¿verdad? No sé si has tenido oportunidad de ver lo que está aconteciendo tanto en el Parque Sixto Escobar. Ahí hubo una conferencia de prensa por parte del alcalde de San Juan hablando sobre lo que es el desarrollo y unas denuncias que se han hecho. Yo he sido parte de las mismas, denunciando la manera en cómo pues el municipio de San Juan, sin hacer subasta, sin establecer un canon de arrendamiento, sin establecer un término de cuánto tiempo los nuevos dueños del Normandy van a estar administrando y llevando a cabo la administración del Parque Sixto Escobar, para establecer un estacionamiento. Nos habían dicho que la compañía administradora del Normandy iba a hacer un estacionamiento sobre el actual suelo del Parque Sixto Escobar. Hoy el alcalde, en unas expresiones que tuvo que dar luego de las denuncias que hicimos, reafirmó que el estacionamiento en todo caso es soterrado, en un área donde el nivel freático es bastante alto y donde pues está cerca del nivel del mar, y pues naturalmente pues establecer un estacionamiento soterrado de 500 lotes pues parecería como una locura. Me gustaría pues tu impresión, tanto como ingeniero y como pues conocedor de estos temas políticos, ¿crees que se puede desarrollar o materializar un programa político para el alcalde de San Juan con este desarrollo?
Bueno, mira, yo creo que ese el Hotel Normandy es la entrada básicamente a San Juan, ¿verdad? Y ha sido una imagen negativa para los turistas el hecho de que, ¿verdad?, haya estado cerrado y esté esa estructura abandonada por tanto tiempo, sobre todo estando al lado del Caribe Hilton, ¿no? Que es un área importante desde el punto de vista que es la primera impresión que tiene un turista cuando va camino al Viejo San Juan. Por ahí ya entra, ¿verdad?, de Puerto Tierra y de ahí sigue hacia el Viejo San Juan. Así que todo turista que va al Viejo San Juan, o la inmensa mayoría, ¿verdad?, uno que vaya por el sur, pues pasan por allí. Así que algo tiene que ocurrir con esa propiedad. y entiendo que el Hotel Normandy cae como estructura histórica, si no me equivoco.
Igual que la fachada del Sixto Escobar.
Igual que la fachada del Sixto Escobar. Así que obviamente cualquier desarrollo que vaya a haber allí tiene que ser en armonía con ¿verdad? Con la preservación histórica de ambos edificios. En cuanto a un estacionamiento soterrado, otra vez no tengo los detalles del proyecto, eso sale sumamente costoso. Y ¿verdad? Si tú la vas a añadir al costo de remodelar las estructuras, el hacer un estacionamiento soterrado, pues no sé si los números van a dar para que sea un proyecto viable para quien sea que lo vaya a desarrollar. Lo que sí yo creo que ¿verdad? La historia pasada reciente nos enseña que cualquier construcción que se vaya a hacer tiene que cumplir con todos los permisos. Con todos los permisos hay unos procesos, tiene que envolverse varias agencias estatales y posiblemente federales. Chipo, por ejemplo, claro, tiene que bregar con la preservación histórica. Así que vamos a ponerlo así. Yo soy de los que creen que Manuel, que tiene que haber armonía, tiene que haber desarrollo.
Claro, claro, nadie está en contra de eso.
Porque tenemos que impulsar el desarrollo económico, pero el desarrollo tiene que ser en armonía con el ambiente. Y de hecho, muchas veces tenemos que propiciar desarrollo para que se preserve el ambiente. El tener una estructura abandonada se presta para muchas cosas. Desde que se convierte en hospitalillo hasta que, ¿verdad?, es un área que está oscura, que no está iluminada, hasta el tema, como te decía, visual de cualquier turista. Ponle un turista que llegue por primera vez a Puerto Rico y va camino al Viejo San Juan, que es uno de los puntos que nosotros resaltamos y promovemos en toda campaña en el exterior. Uh-huh. Y lo primero que se encuentra es con esa estructura abandonada allí. Así que yo estoy a favor que haya un desarrollo allí, pero otra vez que
las cosas se tienen que hacer bien,
con todos los permisos correspondientes. Así que en ese sentido, pues yo aplaudo, ¿verdad?, que el alcalde de San Juan ¿verdad?, esté propiciando que haya un desarrollo allí en esa área. El Sixto Escobar es un parque histórico.
Así es.
Allí se jugaba pelota profesional en algún momento. Allí jugaban los Cangrejeros de Santurce. Willie Mays, creo que
bueno, jugó allí. Digo, y no es que esto sea un dato exageradamente importante, pero ahí se hizo la convención constituyente para fundar el Partido Popular. O sea, han acontecido momentos históricos e importantes, los Panamericanos, por ejemplo, también, entre otras cosas. Pero nada, Jorge, voy a ir una pausa y regreso contigo en breve. No se vaya nadie, que esto es Radio Isla 1320, en ¿Qué es la que hay? Continúa. En el sentido de que a mí me recuerda esto un poco los peores días de la Autoridad de Energía Eléctrica, los problemas que había en la autoridad, la falta de los problemas de desganche. Entonces yo me digo y me pregunto a mí mismo y digo, contra, pero es como que esto no era lo que iban a mejorar, no era que habían contratado decenas de compañías nuevas, incluso compañías de afuera de Puerto Rico para que vinieran a manejar la poda. Luma no venía a hacer las cosas mejor que antes, y no es que queremos regresar al pasado o a estar peor que antes o volver hacia atrás, pero definitivamente Luma no se está convirtiendo en una opción de cara al futuro.
Sí, mira, desde un principio yo he dicho que donde fallamos, número uno, yo creo en la privatización. Aparte de que esto fue un requisito impuesto por el Congreso de los Estados Unidos para asignar los 10 billones de dólares para la reconstrucción de la red eléctrica. Así que un poco estábamos forzados, ¿verdad?, al tema de la privatización. No tenía que ser Luma, podía ser otra compañía. Se escogió a Luma a través de un proceso de solicitud de propuestas y llegó con unos credenciales muy altos. Pero la realidad es que antes de tú pasarle la llave a Luma, había que estar seguro que ellos estaban preparados. Y desde un principio Luma no estaba preparado. No tenían el personal, ni gerencial, ni mucho menos. Oye, porque al final del día, quienes ¿verdad?, dan la cara y quienes resuelven los problemas son los empleados de abajo. Son los celadores. Que por tantos años le ha servido bien a Puerto Rico, ¿verdad? Huracanes, arriesgan sus vidas en medio de huracanes, en medio de aguaceros, van a reponer líneas. Aquí no han parado los vientos de un huracán cuando ya están esos celadores en, ¿verdad? afuera tratando de reponer el sistema eléctrico. Así que mi admiración por ello. Pero en términos de la gerencia de Luma, no tenían el personal. Ellos podrán decir que son los mejores del mundo, pero no estaban preparados. Y nadie puede decir que los tomó por sorpresa la situación en Puerto Rico con su red eléctrica y la infraestructura, que está en pésimas condiciones. Ellos estuvieron haciendo un año un due diligence. Así que ellos sabían a lo que se enfrentaban. Ellos sabían cuánta gente necesitaban. ¿Para qué? Para, número uno, evitar los apagones. Y número dos, cuando hubiera apagones, que hubiera una respuesta más rápida y que hubiera una comunicación efectiva. Yo siempre doy el ejemplo cuando discutimos estos brillos, de que en Florida, que está el Florida Power and Light Company, FPL, sí. Cuando se va la luz, te envían un email y te dicen: en su área existe este problema y estimamos que lo podemos reparar en tanto tiempo. Y si en tanto tiempo lo repararon, vuelve y te envía otra comunicación. Cuando se restablece el sistema, porque lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es la incertidumbre. O sea, si se va la luz, se va por 10 minutos, sea por una hora o sea por 3 días. Así que esa comunicación, actividad para responder más prontamente a los apagones, es donde yo creo que ha habido un fallo grandísimo. Y a eso añádele que ha habido apagones masivos con más frecuencia de lo que ocurría antes. Claro, podemos decir muchas razones para que esté ocurriendo eso. Pues tienen la misma infraestructura, y la misma infraestructura cada día va a estar más deteriorada. Número uno, el calor que hizo este verano, estoy seguro que aumentó la demanda significativamente. Claro. Y posiblemente no teníamos la capacidad de atender esa demanda. Así que hay muchas razones. Pero esa gerencia, esa respuesta rápida, esa atención al servicio, ese eliminar la incertidumbre si se nos fue la luz por 15 minutos o se nos fue por 3 días, ahí es donde ha habido el fallo grande. Y te tengo que decir también que han sonado muy arrogantes. Yo creo que es la primera conferencia de prensa donde tú puedes decir que Luma atendió con respeto a la prensa de Puerto Rico. La de ayer. Sí. Tuvieron el CEO tuvo paciencia, no tenía prisa, contestó todas las preguntas, tenía un intérprete para que todo el pueblo de Puerto Rico pudiera entender.
Debió de todo haber empezado en un origen con y haber presentado, claro, quizás el plan que ayer presentaron, haberlo presentado hace un año atrás.
Claro. Ahora, vamos a recordarnos también, ¿verdad? Porque yo creo que esto hay que ser justo en el proceso. Todas las quejas que tenía todo el pueblo de Puerto Rico contra la Autoridad de Energía Eléctrica. Primero que nada, o sea, ¿cuántos monopolios tú ves quebrados? Sí.
El problema es que nos prometieron y elevaron la vara demasiado alta y elevaron demasiado una expectativa alta. Demasiado alta de que esto venían, claro, a comérselo en el, claro, crudo, y la verdad es que los problemas parecen ser iguales, pero en vez de ser públicos, pues ahora son privados. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
Siempre un placer y bueno haber compartido contigo.
Un abrazo fuerte, cosas buenas para ti. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy en ¿Qué es la que hay? Con Manuel Calderón Cerame, en sustitución del buen amigo Luis Herrero. No se vaya nadie, que la programación de Radio Isla 1320 continúa.
Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico. Radio Isla 1320, cobertura especial. El pueblo marcha en contra de Luma Energy.
Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan en estos momentos. Yo soy Cassandra Ascensión, me encuentro destacada desde aquí, desde la Fortaleza, junto a mi compañero Edwin Ramos. En estos momentos, aunque no, todavía no hay muchas personas aglomeradas, ¿verdad?, para manifestarse en contra de Luma Energy, sí hemos podido ver una masa concentrada de personas alrededor del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, gritándole que se vaya del lugar. Aparentemente el legislador se aprestaba a inmiscuirse un poco más dentro de la manifestación, pero un grupo de manifestantes lo ha técnicamente acorralado, gritándole que se vaya del lugar. En estos momentos vemos una masa bien concentrada ahí, así que más adelante esperamos a ver si tenemos alguna reacción del presidente, si es que consigue o no consigue pasar. Igualmente, más temprano pudimos conversar con el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, quien se unió a los reclamos más tempranos de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, y en general simplemente, ¿verdad?, compartió que la indignación del pueblo, que es lo que lo cita en esta tarde de hoy, y se reafirmó una vez más en que la administración pública es la que nos puede sacar de estos momentos que vivimos con Luma Energy. Así que nada, esperamos más adelante tener alguna reacción concreta de Rafael Tatito Hernández, si lo podemos conseguir. Hay otras figuras como Ángel Figueroa Jaramillo, está por ahí Luis Raúl Torres, el representante independiente, quienes han sido vocales para la convocatoria de esta manifestación y la fiscalización del contrato de Luma Energy. Así que manténgase pendiente, ¿verdad?, tanto aquí a Radio Isla 1320 como a nuestra página oficial en Facebook, para que pueda tener acceso a los visuales de las entrevistas y el seguimiento de la manifestación de esta tarde. Esto es todo por el momento. Continuamos con la programación regular.